Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi.
Seguimos en esta mañana de Baleares, en Radio 97.1, con Alma, Corazón y Vida. Todavía sin Elizabeth Gil. Desde aquí un fortísimo abrazo y ella les manda muchos besos.
Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré.
Hablamos de Alma, Corazón y Vida, de una pasión y de una profesión para Marta Ballosera. Ella es la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
¿Qué fue lo que le cautivó a usted de la arquitectura?
La verdad que fue vocación temprana. Es una carrera preciosa, que muy vinculada además a las personas y bueno, ya digo, una carrera muy bonita.
Esta semana están celebrando toda una semana dedicada a la arquitectura con motivo del Día Mundial de la Arquitectura y han querido mostrar su compromiso para resolver los problemas de la vivienda. En esto han querido centrar este año la conmemoración.
El Día de la Arquitectura es una celebración que se realiza a nivel mundial. Siempre, bueno, suele ser el primer lunes del mes de octubre y este año el logo la propuesta por parte de la Unión Internacional de Arquitectos es precisamente sobre el tema de la vivienda. Un problema con diferentes aspectos en función de los lugares, pero que está siendo crucial en todo el mundo.
Uh-huh. El Colegio de Arquitectos ha presentado precisamente una campaña, el arquitecto de la casa, en la que se trata de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar en buen estado las viviendas. Este es el objetivo principal. ¿Cómo se va a desarrollar y si nos puede concretar más lo que pretenden con la misma?
A ver, es una campaña de divulgación y de sensibilización sobre la importancia de realizar un buen mantenimiento de los edificios. Sobre todo en tres aspectos, sería tanto desde el aspecto pues de la seguridad, o sea, un buen mantenimiento pues garantiza la seguridad de las personas, pero también desde aspectos de accesibilidad o de eficiencia energética, teniendo además muy claro que cualquier patología, cualquier pequeña incidencia que haya en un edificio, si se toman las medidas adecuadas enseguida, evita pues males mayores y por tanto, ya digo, muy, muy importante el tener ese cuidado con algo tan esencial como es nuestra vivienda.
Lo de prevenir es curar, ¿no? Que se aplica a la salud también a la de los edificios, desde los inmuebles.
Efectivamente, y bueno, entendemos que ya digo que es una campaña de sensibilización importante, porque además el hecho de conocer el edificio, tener siempre, pues bueno, hay en obra nueva tenemos casi como obligación lo que llamamos el libro del edificio, que contiene pues todos los aspectos generales de esa obra, pero sobre todo en edificio existente sería muy importante poder tener también ese libro del edificio, donde irá figurando cualquier intervención o cualquier incidencia que se haya ido produciendo en el tiempo, con lo cual va quedando como un histórico y cualquier intervención futura pues será seguro muchísimo más fácil.
Con ese mismo espíritu también surgió la ITE, la Inspección Técnica de Vehículos, claro, con la idea de más vale prevenir. ¿Cómo se está aplicando en el caso de Palma, dependiendo del ayuntamiento? ¿Está siendo útil? ¿Se está realmente aplicando? ¿Los edificios de más antigüedad están pasando esta inspección?
Sí, a ver, inicialmente fue la ITE, actualmente es el Informe de Evaluación de Edificios, que incluye dos aspectos más, o sea, aparte de los aspectos de seguridad, los aspectos de accesibilidad y eficiencia energética. Hay obligación, los municipios han ido, tienen cada uno pues su documento de cara pues a pautar cómo tienen que pasar los edificios esas inspecciones y creemos que es un tema muy importante. Hay en la parte de eficiencia energética, que ahí también hay un campo importante a aplicar, porque es verdad que tenemos unos hitos que vienen estipulados a nivel europeo en cuanto a sostenibilidad que tenemos que ir asumiendo, y por tanto el mejorar la eficiencia energética de los edificios, que es además uno, o sea, lo que es la edificación tiene un peso muy importante en esta parte de sostenibilidad y cambio climático, pues el tener en cuenta esto y introducir mejoras será una gran ayuda en este sentido.
Los elementos medioambientales, la protección del medio ambiente, que también se ha ido introduciendo paulatinamente y de forma muy importante en la arquitectura. En estos días en que desde el Colegio Oficial de Arquitectos recuerdan que arquitectura es vivienda también para todos. La decana con la que estamos conversando aboga por fomentar la rehabilitación y sostenibilidad del parque edificado y la promoción de vivienda pública destinada al alquiler social. Han organizado un completo programa de actividades para conmemorar esta Semana de la Arquitectura. Hoy, esta tarde, a las 7 tendrán el último de ellos, a lo que seguirá una cena de compañerismo. Va a ser una conferencia, concretamente a las 7 en su colegio, en la calle Portella, con entrada libre y gratuita. ¿Quién va a ser el ponente y qué va a abordar?
Olga Tarrasó, que es un equipo de arquitectos, en principio van a explicar pues su obra. Siempre procuramos que sean referentes en arquitectura cuidada, esa arquitectura pues que llega cercana a las personas, y por tanto va a ser una conferencia de mucho interés, o sea que animamos a todo el mundo a que nos acompañe en este acto.
A los especialistas, a los arquitectos les va a interesar especialmente, pero abierto a todos los públicos.
A todos los públicos. Animamos y nos gusta precisamente tener el colegio abierto a todo el mundo. Siempre es bueno conocer de primera mano este tipo de intervenciones, donde se explica el porqué, todo el proceso. O sea que, ya digo, estaríamos encantados de que nos acompañe el máximo de gente posible.
Entrada libre y gratuita, como se dice en estos casos, a partir de las 7 hasta completar el aforo en el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares, en la calle Portella número 14, para compartir la pasión que también nos ha trasladado a través de las ondas su decana Marta Ballosera. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, buenos días.
Pero si te dije que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré.
Enseguida seguimos con un apasionado de la defensa de unas tesis que en un principio sorprendieron, pero se van asentando y él dice tener pruebas. Está pendiente de unas que podrían ser determinantes. Enseguida hablamos con Gabriel Bert de la mallorquinidad de Cristóbal Colón, del descubridor de América. Pero antes, dos consejos. Recordamos nuestra agencia inmobiliaria de referencia y donde adquirir buenos muebles a buen precio: Mallorca House e Easy.
¿Confiaría usted la salud de sus seres queridos a manos de curanderos o chamanes? La seguridad de sus propiedades es también su salud. Mallorca House, con profesionales colegiados, es su tranquilidad. Para vender, comprar, traspasar o alquilar sus locales, solares, hoteles y edificios. Puede vernos en mallorcahouse.com o llamarnos al 971-46-3100.
Este otoño caen las hojas y caen los precios. En Easy puedes relajarte en nuestros sofás, probar los colchones de primeras marcas y sorprenderte con los exclusivos complementos de decoración. Y todo con unos precios por los suelos. Ven a Easy antes de que vuelen. Hazlo fácil, hazlo Easy. Tu tienda Easy Palma en el polígono de Levante junto a IKEA.
Con la banda sonora original de Evangelis, de la película 1492, saludamos a un amigo de esta casa, a Gabriel Bert. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Recordamos ese año, pero sobre todo la fecha que mañana se conmemora, el 12 de octubre. El 12 de octubre de 1492, alguien descubrió tierra, había descubierto un nuevo continente, América. Fue Cristóbal Colón. De él se ha escrito, se ha hablado mucho, pero pocos imaginaban que Cristóbal Colón pudiera ser mallorquín. Usted asegura que Cristóbal Colón nació en Mallorca, que Cristóbal Colón es mallorquín, y va consiguiendo acumular pruebas a lo largo de los últimos años.
Sí, prácticamente quisiera decir que esta teoría de que Colón es mallorquín precisamente no empezaron a defenderle personas mallorquinas, sino creo uno de los primeros fue un historiador sevillano llamado Manuel López Flores. Después prosiguió con la investigación un historiador venezolano llamado el hermano Nectario María. Todos estos llegaron a la conclusión de que Cristóbal Colón era mallorquín. Pero bueno, como no es fácil cambiar 500 años de historia y cuando empezaron estas personas, pues no había los medios de comunicación ni teníamos tantas pruebas como tenemos ahora, porque hoy en día podemos decir que, por ejemplo, Colón no escribió nada en italiano, ni lo habló ni él ni sus hermanos, y en cambio sí hay palabras mallorquinas. Por ejemplo, el caso de que a la isla Margarita de Venezuela le pone Margalido y lo escribe en mallorquín. ¿Quién puede escribir Margalido? Margalida no, ni siquiera se utiliza en Cataluña. En Cataluña es Merguerido, es decir, la variante lingüística de Colón es el mallorquín. Entonces hay, por ejemplo, la personalidad de él. Es decir, hay un dato que nada más concuerda con esa tesis de que Colón es mallorquín como hijo del príncipe de Viana. Y es que cuando Colón llega al momento de negociar con los reyes católicos y redactar las famosas capitulaciones de Santa Fe, él pide a los reyes que quiere ser almirante, que quiere ser virrey y que quiere ser gobernador general. Almirante se quería equiparar a los almirantes de Castilla, que eran los Enríquez. Pero el cargo de virrey y gobernador general, cuando el descubrimiento se hace por Castilla y por León, procedían de la corona de Aragón. Pista, ¿por qué quiere Colón cargos de la corona de Aragón si él es genovés? Ahí está. Entonces, virrey y gobernador general, eso lo tenía que ser su padre, el príncipe de Viana. Y esos cargos, como digo, procedían de la corona de Aragón. Pero para ser gobernador general tenías que tener sangre real, es decir, ser hijo de rey. Si no eras hijo de rey, no lo podrías ser. Y ese dato yo lo he encontrado en una publicación que se llama La Institución Virreinal en Cataluña, periodo 1471-1716, cuyo autor es Jesús Lalín de Abadía, que como curiosidad puedo decir que fue profesor del doctor Román Piñaons, porque el doctor Román Piñaons vino una vez a visitar la exposición que tengo en Felanich, en el restaurante Son Colom, también tengo otra en el Pueblo Español, y vio esos datos. Dice, Jesús Lalinde fue mi profesor. Curioso. Entonces, ¿cómo puede reivindicar el cargo de gobernador general un mercader genovés o un gallego? Es decir, si es de Galicia, quiere cargos de la corona de Aragón. Es decir, lo que faltaba en esta investigación es profundizar en el estudio. Es decir, de Colón genovés. Se creó la pista falsa por Fernando el Católico, se falsificaron algunos papeles y ahí se lo han tragado, por decirlo de alguna forma.
Y ahora hay un elemento que puede ser crucial, una investigación abierta en torno al ADN pendientes de unos resultados. ¿En qué punto se encuentra?
En la parte final de la investigación del ADN, el doctor José Antonio Lorente ya me ha comunicado que ahora ese mes de octubre se hará la última parte final, que lo hace, es decir, este estudio lo hace la Universidad de Harvard de Estados Unidos, la Universidad de Granada y creo que la Universidad de Florencia, es decir, lo hacen tres laboratorios distintos. Los resultados se darán a conocer próximamente, pero yo creo que ya no será antes de marzo del año que viene, porque ahora tiene que haber elecciones, después se tiene que formar gobierno. ¿Dónde se dará la noticia? Desde luego en Mallorca no va a ser, porque aquí casi nadie ha colaborado con el tema, ni el gobierno, ni se han interesado por él. Entonces esto puede ser en Madrid o podría ser en Estados Unidos, en el mismo Harvard.
Nosotros lo seguiremos con máximo interés. Gabriel Bert, enhorabuena por el trabajo, por la perseverancia en demostrar que Cristóbal Colón fue mallorquín. Un abrazo y hasta otra.
Adiós, buenos días.
Apuntando lo que señalaba, que hay una exposición sobre esta cuestión en el restaurante Son Colom en Felanich, otra en el Pueblo Español y este fin de semana en IKEA. Y cogiendo un barco, partiendo desde el puerto de Palma, podemos disfrutar del Mediterráneo. Es la propuesta de Viajes con Tiki.
Viajes con Tiki y los cruceros. AIDA, los magníficos barcos que salen desde Palma. Cuatro cruceros de una semana desde 389 euros, incluyendo tasas, propinas y bebidas con las comidas. Mediterráneo, 30 de noviembre y 14 de diciembre. España y Portugal, 6 de diciembre, 10 días. Nochevieja, crucero Canarias y Funchal, 28 de diciembre. Apresúrese a reservar a precios de oferta. Plazas limitadas. Viajes con Tiki y los cruceros AIDA. Teléfono 971 28 48 08.